Toca también bajar a tierra y hacer un pequeño avance de lo que será el temazo de comienzo de año. Y el 1 de enero el temazo siempre es, te guste más o te guste menos, lo que le duele al bolsillo. Hombre, tiempo ahora para entrar en detalles, pero así a bote pronto hay que decir que en menos de 24 horas subirá la factura de la luz, aunque no a todos por igual. Fíjate, le quedan pocas horas a este 2025, un año que nos ha dejado episodios inolvidables como fue el gran apagón del pasado 28 de abril, ese cero energético que nos dejaba sin electricidad desde las 12:30 hasta bien entrada la tarde, noche, incluso la madrugada en algunos puntos del país. Horas en las que volvimos a vivir en un mundo analógico, en el que el dinero en efectivo y las linternas y las radios a pila se convirtieron en bienes muy, muy cotizados. A partir de ese episodio, el refuerzo del sistema por parte de Red Eléctrica, para evitar más colapsos como ese, pues ha encarecido la factura. Y a eso hay que sumar que desde mañana mismo nos sube la parte fija del recibo. La que siempre está a esta hora muy fiel a su cita con el oyente para salir de dudas con todo esto de la economía y
me
el bolsillo.
Me van a tener manía porque es que llevamos,
bueno, pero oye, no,
llevamos
no.
3 días contando aquí, pues bueno, te agradecen, lo que hay, lo que hay.
Te agradecen lo que hay porque la gente tiene que saberlo. Marta Ruiz, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Oye, como digo, a partir de mañana suben los cargos y peajes, sí. Un 10%, pero el gobierno dice al mismo tiempo que en 2026 vamos a pagar menos por la luz. ¿Esto cómo se come?
Bueno, tú ya sabes que el gobierno es capaz de hacer magia, ¿no? Entonces, lo que hace el Ejecutivo es confiar en que se cumplan las previsiones a futuro del mercado eléctrico, que de momento pues nos muestran un 2026 tranquilo en materia de electricidad, ¿no? Con bajada incluso de los precios por una mayor aportación de las energías renovables, que son más baratas, pero expertos como Antonio Aceituno de Tempos Energía nos recuerdan algo que es obvio.
Los peajes importan, pero lo que de verdad importa en la factura no está en el BOE, está en el mercado. Y eso depende, sobre todo, del gas.
Así que mientras que el gas se mueva en el entorno de los 30 euros megavatio hora, que es como está ahora, Sergio, pues no hay problema, ¿no? Pero si el coste empieza a subir, pues lo hará también la luz. De momento cierra el año en 65 euros megavatio hora de media. En el mercado mayorista es casi lo mismo que el año pasado y es verdad que estamos muy lejos de los más de 200 euros que nos dejó el 2022 cuando estábamos en plena crisis del gas.
Aquella locura por la guerra de Ucrania.
Por la guerra de Ucrania, que al final contagió a todos los precios, no solamente la electricidad, sino como explicábamos además ahí ayer que contábamos el IPC, pues el gas contagia pues la producción, ¿no? La generación de muchos productos. En euros, ¿qué es lo que va a pagar este año un hogar medio? Pues unos 800 euros para afrontar el coste de la luz, que no es poco.
Que es un dinero, efectivamente. Sí. Oye, ahora vamos con una observación sobre algo que genera mucha confusión todavía a día de hoy, porque hay gente que te lo reconoce, que dice yo la factura no la entiendo o incluso no tengo claro en qué estoy yo metido, en qué tipo de sistema. Ese precio del mercado mayorista no afecta a todos por igual. O sea, ese mercado afecta de manera directa a los consumidores que tienen tarifa regulada, pero eso los es. Que están en el mercado libre y negocian anualmente con su comercializadora, no van a ver esa bajada de la factura que promete el gobierno, ¿no?
Claro, y no son pocos los consumidores que están en el mercado libre, digamos que son prácticamente la mayoría. Nos lo explica el experto de Nera Energía y expresidente de la Comisión para la Transición Energética, Jorge Sanz.
Hay 21 millones y medio de consumidores a los que la subida de los peajes y cargos no se les va a compensar a corto plazo porque estos tienen asegurado el coste de la energía. Y para estos consumidores lo que habrá es un incremento de la factura del 2,5% en media anual y solo verán amortiguada la subida a medida que renueven sus contratos.
Claro, es que estos consumidores tienen una tarifa pactada con su comercializadora, por tanto no dependen de si baja el precio mayorista.
Sí, a lo que deben temer es cuando tienen que negociar, o cuando cambian, ahí como esté la foto, eso es lo que se llevan, la alegría o el palo. Pero aquí estamos hablando del 70% de los consumidores que van un poco a lomos de cómo esté el mercado.
Eso es, el 70% de los que luego, bueno, cuando tienen que negociar anualmente o renegociar su tarifa, pues está claro que ese precio mayorista, ese precio que sí afecta directamente a los de la tarifa regulada, para ellos es referencia también a la hora de negociar. Es el mercado, es cómo se están moviendo las tarifas y, por tanto, eso se usa como referencia. Pero si no les toca negociar, por ejemplo, hasta junio no me toca renegociar con mi comercializadora, yo tengo un precio fijo ahora mismo que estoy pagando por la luz, el megavatio hora, y eso me va a subir porque me van a subir los costes fijos, los peajes y los cargos. Por tanto, hasta junio, si es verdad que ese precio mayorista sigue a la baja y se está moderando, entonces sí notaré y sí me bajará la factura, pero no será hasta entonces. Sin embargo, los que sí tienen esa tarifa regulada, pues inmediatamente, si en enero baja el precio de la luz mayorista, pues sí lo notarán y esa subida de los cargos fijos se compensará. Pero los que están en el mercado libre, que son el 70%, hasta que no renegocien, no van a notar esa bajada que previsiblemente se espera por cómo se está moviendo ahora mismo el mercado. Mira, la OCU ha hecho un cálculo muy sencillo. Uh-huh. Con esta subida de los costes fijos de la factura, se va a pagar 15 euros más de media al año. ¿Y qué son los cargos y peajes? Para algún despistado que esté por ahí, que seguramente son muchos, porque el tema de la luz, tú lo has dicho, de la factura, la mayoría
entender.
Nos cuesta mucho entenderlo. Bueno, pues es todo eso que financiamos pues para que el traslado de la energía se siga perfeccionando, para que la red se mantenga, para financiar las renovables. Es decir, toda esa parte de la factura, que es un 40%, que no tiene nada que ver con el consumo, pero que se nos carga pues para poder mantener el sistema, la calidad del sistema, lo que es la estructura, digamos.
Un sistema que ya de por sí, como demostró el apagón, hubiera necesitado en estos últimos años una renovación que no se ha tenido, y de ahí vienen algunos problemas. Pero me quedo con ese titular para que la gente lo tenga claro. El coste fijo, que supone una parte importante de la factura y que va a subir, ¿a quién le va a subir? A un 70% de la gente, a la mayoría, le va a subir. ¿Cuánto? De media, unos 15 euros anuales. De eso es de lo que estamos hablando, que sube mañana sí o sí. Luego ya veremos la parte variable, lo que pasa, que eso no lo sabe nadie a día de hoy. Pero volviendo al apagón, Marta,
sí.
Se espera que a lo largo del mes de enero, es decir, ya mismo, la red europea de gestores de redes de transporte de electricidad emita el informe definitivo de lo que pasó el famoso 28 de abril. De momento lo que sabemos es que hubo sobretensión en la red e incapacidad de controlar esos desequilibrios y que nos quedamos fundidos y bueno, lo que hay a partir de ahí cada uno tiene sus anécdotas. Y que desde entonces Red Eléctrica ha reforzado el sistema con más energía estable, que es la más cara, la que más consume, la que menos le gusta al gobierno, pero no ha habido más remedio que tirar por ahí.
Sí, porque tenemos lo que tenemos, Sergio. Los expertos hablan de un sobrecoste en la generación de 1.000 millones de euros porque Red Eléctrica, fíjate, ha pasado de programar dos grupos nucleares y 6 ciclos combinados, la quema de gas, esto más o menos era el mix antes del apagón, a 4 nucleares y 15 ciclos combinados después del apagón. Ha cambiado muchísimo la composición de ese mix que, como siempre explicamos, es el menú que confecciona cada día Red Eléctrica para cubrir la demanda. Es decir, pues mañana cuánta energía se va a necesitar X, ¿no? Vamos a hacer el menú de cómo la vamos a generar, siempre pensando en energía limpia, primando por supuesto las renovables, y porque también son más baratas, son mejor para el consumidor. Entonces, desde el apagón se ha buscado más estabilidad y eso implica pues tirar de energías que son más estables pero más caras, ¿no? Porque al final la energía renovable es fantástica, es limpia, es más barata, pero es más imprevisible y además tiene fuertes deficiencias en el sistema de almacenaje. Nos queda todavía mucho por recorrer, ¿no? Entonces, claro, la pregunta que nos hacemos ahora mismo es si hemos aprendido la lección, ¿no? Si estamos libres de tener un nuevo apagón en 2026. Esto no dicen los expertos.
Una vez que se ha demostrado la vulnerabilidad de nuestro sistema eléctrico, pues no parece buena idea poner la mano en el fuego, máxime cuando la propia Red Eléctrica sigue diciendo que ellos hicieron todo correctamente. De hecho, después del apagón de abril, en otoño de este mismo año 2025, nos enteramos de que el sistema estuvo a punto de un segundo apagón.
Así que a ver qué nos dice el informe europeo, Sergio, qué medidas nos propone, si somos capaces de adaptarnos a ellas o no. Veremos qué es lo que pasa. De momento, Red Eléctrica se cura en salud y ahí está, reforzando el sistema pues para que no vuelva a pasar esto.
Que es una manera de reconocer, sin reconocer, que se le fue la mano con la renovable el famoso 28 de abril.
Y luego hubo fallos, quiero decirte que habrá una parte del sistema que no estaba en manos de Red Eléctrica, pues que se apagaran ciertas centrales fotovoltaicas, es decir, todo esto, habrá plantas fotovoltaicas, todo esto, se esclarecerá y veremos en ese informe final que... Pero claro, si el sistema está... Si ese mix está cogido con pinzas y te falla luego, pues quien no te tiene que fallar, al final es un error en cadena, pero la esencia es la fórmula que tú has establecido de punto de partida.
Es curioso porque dice, no, es que había demasiada central de energía estable que ese día no estaba por uvas. Claro, estaba por uvas porque tú, que eres el regulador, le diste permiso. ¿Por qué? Porque te confiaste. porque te confiaste. Eso es lo que pasó el 28 de abril.
Al final, la última responsabilidad es de quien configura ese menú.
En fin,
por tanto, es lo que hay.
Que no nos quedemos a oscuras en 2026. No. Marta Ruiz, jefa de Economía
de
COPE.
Y si nos pilla oscura, que nos pille en buenas circunstancias.
Exactamente, sí, que no nos llevemos el susto que me llevé yo, que me levanté a las 4 de la tarde con mi horario y pensaba que Putin había cortado el cable y hasta que hablé con alguien en la calle. No, no, que esto ya se está arreglando. Digo, menos mal.
Y teniendo en cuenta cómo te levantarás a esa
hora. Ay, señor,
o sea,
a ver si 2026 es un poco más tranquilo. Un abrazo, Marta, y feliz año
Sergio,
nuevo.
También para ti, para todos los oyentes.